Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. Comenzamos.
Es un gusto coincidir en esta noche en Voces del Tiempo, la primera entrevista del mes de septiembre. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe a conocer la historia de uno de los grandes. Me refiero a don Ángel Carlos Rojas Ocampo. Seguramente usted ya ha escuchado su nombre, pero poco a poco vamos a ir descubriendo de quién se trata. Él es músico y compositor musical.
Esto es la nueva era de la banda. La banda con Ángel. Banda Romero.
Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. Es un gusto.
Señorita Laura, buenas tardes, buenas noches a todos, como nos estén viendo en el programa. Pues aquí estoy a la orden, después de 47 años que llevo como músico, como compositor, arreglista y director.
47 años de trayectoria musical, además orgullosamente morelense. Y seguramente usted recuerda esta banda de Con Ángel o quizás la banda El Rodeo. Vamos a ir desglosando poco a poco. Don Ángel, ¿cómo inicia usted su carrera, su trayectoria musical?
Curiosamente, todo empezó cuando mi papá, en el año del 76, compra un órgano. Entonces lo lleva al órgano a la casa donde vivíamos en aquel tiempo, pero se lo compró a mi hermana. Entonces mi hermana es la que empieza a tomar clases y tocar el órgano. Entonces yo veía del cancel cuando iba al maestro a enseñarle y veía yo qué le enseñaba y dije, ah, ya me la sé. O sea, nada más con ver aprendí. Con ver aprendí, y ahí empezó. Esos son mis inicios. Empezamos precisamente mi primer tocada, que fue en la casa. Hizo mi papá el bautizo de mi hermano, del más pequeño, que se llama Fernando. Y ahí fue mi primer tocada, que aquí tengo la foto. De, no sé si... ahí estoy yo de espaldas.
¿Cuántos años tenía en su primera tocada?
Ahí tenía 15 años.
15 años, muy jovencito.
Sí, 15 años.
En la plena adolescencia.
Sí. 15 años tenía yo, hace 47 años. Y esa fiestecita fue de el bautizo de mi hermano, mi hermano Fernando. Entonces, de ahí fue donde inicié mi primer tocada y ya después empecé, seguí aprendiendo yo viendo cómo le enseñaba el maestro a mi hermana y así aprendí. Ya así aprendí y se me dio muy fácilmente tocar. Yo creo que ya lo traía en la sangre porque mi papá también tocaba en la iglesia el órgano. Entonces, cuando era... de los que tocan en la misa.
En la misa.
En la misa. Entonces, así empecé hace 47 años y de ahí ya empezamos en el año del 78, cuando yo iba a tocar como músico a los desayunos de mi padrino, que fue gobernador de Morelos, Armando León Bejarano, ahí empecé yo a tocar a público. Y él fue el que me apadrinó y me apoyó porque su primo hermano, en aquellos años, era dueño de una disquera. O sea, cosas que son sorpresas, ¿no? Porque, pues, no tenía yo la idea, ni teníamos la idea, yo estaba pequeño. Mi papá, que era el que mi manager, era mi papá, y le decía a don Armando, oiga, échenos la mano, ya, Mi papá quería como que corriera muy rápido, ¿no? Échenos la mano con con mi hijo que grabara un disco en aquellos tiempos, ¿no? Sí, dice, yo te digo cuando te echo la mano, cuenta conmigo. Uh-huh. Y llegó el momento en que le dio una tarjetita, don Armando le dio una tarjetita a mi papá, y fuimos a ver a su primo hermano, que se llamaba, ya no creo que viva, don Raúl Bejarano. Y ese señor era el dueño de la disquera. Uh-huh. En aquel tiempo era CBS uh-huh. Columbia. Okay. Y ahora Sony Music. En estos tiempos sí, actuales sí. Es Sony Music. Entonces era el dueño de la disquera. Entonces nos da la tarjetita, nos dirigimos a la Ciudad de México, a Naucalpan, calle 16 de septiembre, no se me olvida. Ahí fuimos a la cita, llegamos al edificio, porque era un edificio grande. Y ya mi papá, pasamos a recepción, oiga, venimos a una cita con el señor Raúl Bejarano. Y ahorita los atendemos. Y nos tuvieron como unos 10, 15 minutitos ahí. Mi papá, un poquito nervioso, inquieto, dice, hijo, creo que vámonos, creo que no nos van a atender. Uh-huh. Digo, espérate, papá, o sea, ¿quieres tú que todo...? Sí. Mi papá era así
muy aprensivo,
imperativo, sí. ¿No? Ah, okay. Total que ya llega la secretaria del señor Raúl Bejarano y pásenle, mire, ya el señor presidente, ya lo está esperando. Uh-huh. Allá pasamos y mire, aquí está la tarjetita, nos manda su primo, el gobernador de Morelos. Entonces ya, sí dice, pero aquí todos tienen que hacer examen. O sea, bien, muy recomendado por mi primo, pero el prestigio de la disquera. Pues no quiero adelantarme. Primero, y ya pasamos al estudio de grabación, que era el estudio Sonora Santanera. Ese era el nombre del estudio. Y a mí me hizo el examen Pedro Ramírez, que era el director y arreglista de Vicente Fernández. Uh-huh. Él fue el que me hizo el examen. Señor medio, muy serio, no digo déspota, digo serio, porque muy callado. Nos fuimos a un órgano, me sentó, tócame. Empecé a tocar y echarle las ganas ahí. Uh-huh. Y pues, ¿qué le digo? El señor dice, con eso está bien. Ya agarró y se fue el señor. Bueno, yo uh-huh. creo que era don Raúl. Y y dice mi jefe, creo que no, hijo. Creo que el señor no le caímos bien. Ya ve, ¿no?
Sí.
No le caímos bien. Pues mejor vamos ya a darle gracias y vámonos. Ya vamos para la oficina, dice la secretaria, aguántame tantito, ahorita ya lo va a atender don Raúl. Te dije, hijo, creo que no le hice. Bueno, total, que dice, aguanten tantito. Ya después que sale y que le dice mi papá, don Raúl, oiga, don Raúl, pues muchas gracias por su tiempo, creo que no fuimos de su agrado del director que le hizo el examen a mi hijo. No, espérame, uh-huh. estábamos haciendo su contrato, ya nos va a firmar el contrato. Ah, sí, sí. Ya va a firmar el contrato. ¿Por qué? Porque ya se hace usted artista exclusivo. Uh-huh. Y ese día que fuimos ahí a esa cita, ahí conocí a Yosio, uh-huh. Leodán, me acuerdo bien, Pedrito sí. Fernández, tenía como 7 años uh-huh. el niño. Muchos artistas, porque uh-huh. antes, ahí, no sé, antes ahí en la estación, ahí en las oficinas de la disquera, pues iban los artistas, uh-huh. o sea, eran otros tiempos.
Exacto.
Eran otros tiempos, yo soy muy a todo dar, todo, Leodán lo conocí bien, uh-huh. Creo que conocí también a don Vicente Fernández, pero estoy hablando de hace 47 sí. años, y también a Federico Méndez, un compositor uh-huh. también fue muy famoso. En fin, total que ya llegó el momento, fuimos a firmar el contrato, y mi primer disco, que es uh-huh. este que está aquí, uh-huh. es el número 1. Ese disco fue mi carta de recomendación. Ese me lo dirigió Sergio Andrade. Uh-huh. Desgraciadamente, ya ve que no es muy...
Ya después pasaron cosas.
Pasaron cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, él era completamente desconocido uh-huh. y el director de la disquera le dijo a este muchacho, mira, Sergio, quiero hacerte examen con en aquel uh-huh. tiempo, Ángel Carlos, ¿no? Sí. Y atrás dice ahí el director artístico, que es Sergio Andrade. Uh-huh. Sergio Andrade, para que este disco... Vaya.
Sí. ¿De qué año fue?
Este fue en el 79. Uh-huh. Tenía yo 17 años.
Y esto es la nueva era de la banda. La banda con Ángel. Banda. Romero.
hasta el amanecer celebraremos tú y yo con besos suaves y el corazón con voz callada en silencio total. ¿Qué más nos puede importar? Hasta el amanecer iniciaremos con un te quiero al mismo tiempo que nuestra pasión corre a caudales por nuestros cuerpos en piel desnuda y sintiendo los dos y ya después de entregarnos todo cuando el sol nos indique el final los dos cansados y enamorados celebraremos una vez más hasta el amanecer celebraremos nuevamente a mí, chiquitita. Hasta el amanecer celebraremos tú y yo con besos suaves y el corazón con voz callada en silencio total. ¿Qué más nos puede importar? Hasta el amanecer
Voces del Tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
¿Qué pasó cuando le dicen haya un contrato? ¿Cuál fue esa sensación?
Ah, no, pues. No. No es algo que no se describe, ¿no?
Sí, claro.
Porque también no sabe uno la dimensión de donde estábamos parados. Porque este disco se hizo internacional. Este disco, en aquellos tiempos eran las disqueras que vendían discos originales, ¿no? Sí. Entonces, ese disco estuvo todo Estados Unidos, estuvo en todo México, Centroamérica. ¿Por qué? Porque a mi papá, que nunca me dijo, ya me enteré al último, que llegaban las regalías, las regalías de todos los países donde se vendían mis discos. Bueno, entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta de la magnitud de la disquera, ¿no? Ya después me funcionó este disco se llama Ángel Carlos y su órgano discotec, porque en aquel tiempo era la música disco,
así es.
De los años 80, ¿no? Después ya se vino el segundo disco que fue Ángel Carlos, nada más, ese fue el título de ese disco, ese ya lo hizo otro director, un muchacho que se llamaba Al Rodríguez, también muy, muy buen director. Todos los músicos que grabaron conmigo fueron músicos del sindicato de la Ciudad de México y fueron músicos, me acuerdo perfectamente, de Juan Gabriel y de José José, porque yo los conocí, son
claro,
músicos
de los grandes,
de primer nivel.
Sí, así es.
Y este ya fue mi tercer disco de éxitos instrumentales, ese ya lo volví a hacer otro director, y el cuarto disco que se llama Super Hits, ese ya fue Sergio Andrade nuevamente. Pero hasta aquí los tres discos eran de...
De como solista, esto es de su trayectoria como...
De mi trayectoria como solista hasta aquí, porque me le decía, mi papá seguía inquieto, mi papá no veía la dimensión de lo que estaba sucediendo, y mi papá dice, hijo, creo que no te está funcionando el que te esté... No veo pues como que discos, no hombre... Había en todos lados regados los discos. Sí. O sea, había distribución en los centros comerciales, porque antes eran los centros comerciales. Y bueno, total que ese muchacho de Sergio Andrade le dice a mi papá y lo convence. ¿Sabe qué? De Don Renato, se llamaba mi papá. Yo creo que vea la manera de cancelar su contrato en la disquera y yo lo voy a lanzar. Ya Sergio Andrade ya estaba en la OTI, ya estaba con Yuri, con Lucerito, con Cristal. Entonces lo convence a mi papá y yo le dije, papá, yo creo que no, pero bueno, yo era menor de edad y él decidió sacarme de la disquera y empezamos con Sergio Andrade. Entonces ahí ya dejé de estar en la disquera y en automático los discos desaparecieron. O sea, cuando firma uno cancelación de contrato, desaparecieron mis discos y fuimos a recuperar los discos. No, dice, aquí no jugamos.
Claro, así es.
No, sí estuvo, fue un golpe duro.
Claro, tenían sus reglamentos, ciertas circunstancias ahí. Señor Ángel, usted dijo algo muy importante. La industria musical, ¿cómo era antes? ¿No había un compromiso, sobre todo siendo usted un menor de edad, lo que requiere mucha disciplina, ¿no? Ah, sí. Mucha concentración, mucho esfuerzo y también la parte, a lo mejor, de sacrificio. ¿Cómo fue?
Sí, a mí Sergio Andrade, que era mi director, para mí, como músico, era un Beethoven. O sea, para mí era una eminencia musical, tocaba increíble, por bien que nos dirigía a todos en grabación, cuando grabamos con todos los músicos, era un genio, la verdad era un genio. Digo, ahora ya lo sé, pero en aquel tiempo, pues para mí era nuevo, sí. Y dirigirnos a todos en vivo en el estudio de grabación, dije, no. Era muy exigente, o sea, la verdad, muy disciplinado, y por lógico a mí me exigía ensayo. Y ni modo, pues esa era mi chamba.
Así es.
Esa era mi chamba, ensayar y tocar. Y ya luego de ahí se vino que mi padrino Armando León Bejarano, en una comida que hubo aquí en Casa de Gobierno, estaba de ahí conocí a otra madrina que se hizo mi madrina, que me apoyó, Carmen Salinas. Carmen Salinas me apoyó y me mandaron a tocar a Lomas de Cocoyoc. A un cumpleaños de la hija de un líder sindical. Bueno, ya llegó ese momento, fuimos allá a Lomas de Cocoyoc a tocar a esa fiesta. Y bueno, yo llego como siempre llegaba yo, montar mi órgano, sentarme, acomodar mis bocinas, en fin. Y ya tocando, se me acerca una señorita y me pide una canción. En ese tiempo, Lupita D'Alessio concursó con una canción que se llama Como Tú. Y entonces yo ya me la había aprendido y me la pide la hija del líder sindical. Me dice, Angelito, ¿te sabrás esta canción? Y yo dije, apenas me la acabo de aprender. Y total que la toco y seguí tocando las canciones que ya tocaba instrumentales, yo tocaba por instrumental. Y de ahí pasa y se acerca a su papá para darme las gracias y me dice, oiga, pues muchas gracias, ¿no le gustaría seguir en televisión? Me dijo a mí claramente. Le digo, pues hay que diga a mi papá, pero yo digo, pues sí, no, pues no me caía el 20, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ya me dio una tarjetita, dásela a tu papá, 5 de febrero, no se me olvida la fecha, 5 de febrero de, ay, ¿qué año fue? Bueno, no me acuerdo el año. Sí, tiene 47 años, eso, 5 de febrero, y ahí vamos para Televisa. Fue una odisea llevar el órgano hasta la Ciudad de México. En México los de tránsito son muy difíciles,
sí.
Ya nos paran y no nos paran y no nos friegan, y bueno, lo clásico, ¿no? De uno que va de Morelos a México, ya ves. Así es con las camionetas.
Ahora sí queda aquello de la frase de sube el órgano, baja el órgano, sí. El piano, a ver qué es el órgano.
Bueno, total que llegamos como media hora tarde de la cita y ya nos estaban esperando en la puerta de Televisa todos los trabajadores de ahí, los camarógrafos, gente de apoyo, para que llegando bajáramos el órgano y metiéramos el instrumento y bueno. Total que ya me armaron, esa es la primera foto, no sé si aquí la tengo. Esta.
De cuando llegué.
Esta foto. Ajá. Esta foto. Pues es que llego, me montan. Ahora sí que me acomodo y todas las cámaras llegan, los muchachos se ponen y el tiempo, ¿no? Porque estás hablando a nivel, sí, otro nivel, ¿no?
Claro.
Otro nivel. Y ahí fue mi primer madrina que tuve yo en televisión. Fue, ¿cómo se llama? Irane Ori.
Ah, bien.
Ella fue una actriz muy famosa y me hizo el favor de ser mi madrina en el primer programa de televisión. Porque este señor que me dio la tarjetita era el mero, mero secretario general de trabajadores del sindicato de músicos de Televisa. Y no me imaginé la dimensión. Entonces me dice, Ángel, cada mes quiero que vengas y grabes 20 canciones, cada mes. Entonces yo iba cada mes,
20 canciones
porque era una canción diaria.
Ajá.
Y vas a salir todos los días en el Canal 4. El programa se llamaba La Hora de los Locutores. Y eran puros locutores de aquellos tiempos, que eran muy famosos. Y no, pues la gente me conocía, me conocía la gente.
Claro,
o sea, sobre todo la gente de la Ciudad de México, porque el programa era muy visto.
Más allá de México,
en la Ciudad de México. Y ahí empezó mi primer programa de televisión. Y pues de ahí, pues se vinieron giras con la disquera, porque yo andaba de gira con aquel tiempo con la Santanera, con Verónica Conca, artistas de aquellas épocas, pues Gerardo Reyes, bueno, de aquel
sí,
tiempo.
Todos los de esa época.
Sí, sí, o sea, yo en mi mente viví esa época, conocí a los artistas que... Sí. Pues que ahora ya son...
Claro, y pues es que estaba usted muy joven, ¿no? Desde
pues
el
sí,
momento
sí.
Le tocó, pues toda
vivir
esa parte,
toda esa...
vivir así.
En blanco y negro, a todo color, y ahora digital, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, no, sí, en mi, ahora
el
sí
paso
que
del tiempo,
en mi cabeza
sí.
Ya tengo mucho archivo.
Así es. Pues qué maravilla, cuántos recuerdos, toda una gran trayectoria de éxitos, además de que, pues... en este paso por la industria musical, don Ángel, ¿usted se llegó a pensar que en algún momento iba a estar en esta parte, así como ha vivido su vida en la industria
pues no.
musical?
No pensé, le voy a decir por qué, porque pues como que se iban dando las cosas,
exacto.
¿No? Se iban dando las cosas
sí.
Y no, y después yo me afilio al sindicato de músicos en la Ciudad de México. Y me hice pianista también de artistas famosos. O sea que para acompañarlos como pianista, yo tenía, me acuerdo bien, tenía yo 20 años. Y me dieron trabajo por medio de Sergio Andrade, me dieron trabajo con Lucerito. Con una cieguita que se llama Cristal.
Cristal, sí.
Con otro grupo que se llamaba Okidoki. Con César Costa. Y bueno, me tocó acompañar una vez a José José, otra a Nelson Net, otra a Emanuel, o sea, como músico.
Sí,
yo iba como músico.
Sí, músico de acompañamiento, sí.
Pero donde sí estuve 3 años de planta con ellos fue con Lucerito y con Cristal. Con ella conocí toda la República, Estados Unidos, Centroamérica, acompañándolo. Eran unos ajetreos.
Sí. Es lo que para allá iba mi pregunta. En este paso por la música, como bien lo mencionaba, pues no solamente es disciplina, también mucho sacrificio, y uno de ellos son esas giras, ¿no? Esas giras que aparte eran otros tiempos, ¿no? Donde los escenarios eran diferentes,
sí.
El público era diferente.
Sí,
¿cuáles son
sí.
esas historias?
Pues mire, antes no había los escenarios como ahora, ¿no? Las estructuras. Y...
Sí.
No, antes llegaba uno con sus propias bocinas, ¿eh? Con sus propias bocinas
equipos.
Llegaba uno ahí al... a Lienzo Charro o al Teatro del Pueblo. Viajábamos en el avión con nuestras bocinas. O sea, sí, no era tan fácil.
Sí,
sí no era tan fácil, pero por ejemplo, yo recuerdo bien que mi rutina de trabajo era miércoles, tenía yo que viajar, yo vivía en Jojutla, tenía que viajar a México y se me iba el día. Llegar con el equipo, montar y todo.
Sí.
Porque el jueves me tocaba ensayo. Si era con Lucerito, si era con Cristal o con quien fuera, tenía yo que ensayar el jueves. ¿Por qué? Porque el viernes, sábado y domingo ya eran conciertos. Entonces ya era viajar de
sí,
ciudad,
prepararse
ciudad.
Con anticipación para
sí,
llegar a
era,
los conciertos. ¿Sí?
Si hoy, por ejemplo, hoy nos tocaba ir a Chihuahua, por ejemplo, el viernes. El sábado te toca Guadalajara y el domingo Chiapas. Entonces era un ajetreo. Ya el lunes llegábamos a la Ciudad de México, el martes regresar a Jojutla, no saber nada, no querer saber nada. Y el miércoles, otra vuelta a la rutina. Así volver es. A ir a la Ciudad de México, ensayar y así. Sí. Me aventé 3 años.
Una ardua labor, ¿no?
Sí, me aventé 3 años sí. acompañando hasta que dije, ya me canso.
Sí.
Sí, fue cansado y dije, no, yo quiero hacer lo mío. Uh-huh. Fue cuando inicié con mi grupo Versátil en aquel tiempo. Un compadre que tengo, que fue también mi padrino, Alberto Mojica Nava, él me dice, Ángel, hazte un grupo Versátil. Uh-huh. Y me hice mi grupo Versátil, en aquel tiempo se llamaba Tijuana Show. Uh-huh. Ahora sí que en aquellos tiempos. Uh-huh. Hicimos ese grupo para andar tocando las bodas. Uh-huh. Y se hizo mi grupo famosito.
Sí.
En nivel con, uh-huh. con bodas. Uh-huh. Cuernavaca y Morelos tiene mucha trayectoria en bodas.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ahora ya nos pusimos las botas, ya las traíamos, ahora el sombrero, porque nos vamos a ir a esta parte de la banda.
Pues
banda
con Ángel. Banda con Ángel y la banda Rodeo. Así bueno, es. En aquellos tiempos. En 93 fue cuando se vino la tecnobanda. Uh-huh. A nivel nacional, y yo tenía muchos, bueno, tengo muchos primos en Estados Unidos, y me decían, primo, oye, primo, monta estas canciones, fíjate que aquí en Estados Unidos está funcionando la banda Machos, la banda Móvil, la R15, la banda Z, en fin, varias bandas, ¿no? Entonces, ándale, primo, monta canciones, y empezamos yo a montar aquí con mi grupo, aquí en Jojutla, que era donde yo radicaba. Éramos 4 elementos y empezamos a hacer pues montar esas canciones de aquellos tiempos de la tecno, iniciando con 4 elementos, que era mi hermano en la batería, mi compadre en la guitarra, otro amigo en el bajo y su servidor en el teclado. Éramos 4. Uh-huh. Como tipo banda El Mexicano, no sé si se acuerda. Sí, claro. De decir que eran 4. Sí, sí, sí. Músicos.
Sí.
Ahora ya son más, pero bueno, en aquel uh-huh. tiempo empezamos así iniciando el trayecto de la tecnobanda, y nos empezó a funcionar. Uh-huh. Y nos empezó a funcionar allá en el rumbo, y empezaron los jaripeos, y fue cuando ya me decía mi compadre Paco, que era el cantante, dice, vamos a meter metales. Uh-huh. Y fue cuando iniciamos metiendo 2 trompetas y un trombón. Uh-huh. Así iniciamos con esa trayectoria de la tecno. Y nos empezó a funcionar, y para esto yo hice un disco que fue producido por un compositor que se llama Guillermo Estrada. Uh-huh. Él me hizo el favor de producirme un disco con 4 elementos, dándole el toque a tecno, ¿no? Tecnobanda, con teclado. Así iniciamos, y nos dio la disquera en aquel tiempo, la disquera Ramex, nos dio el nombre de Rodeo. Porque sí, ellos son los que me regalaron el nombre. Uh-huh. Pero éramos Grupo uh-huh. Rodeo, no era banda. Uh-huh. Grupo Rodeo, y así tengo yo el derecho de autor. Uh-huh. Como Grupo Rodeo, Ángel Carlos, ¿no? Total que iniciamos, hicimos ese disco, la disquera nos apoyó bastante, nos mandó hacer vestuario ya con sombrero, con botas, uh-huh. Muchos adornos como de lazo. Uh-huh. La verdad, esa disquera se lució con nosotros, la verdad, porque recuerdo que nos mandaban en aquel tiempo hasta camionetas por nosotros para llevarnos a la Ciudad de México, hotel, comidas, todas las atenciones, que de repente uno decía, ay, ni no la crea uno,
¿no? Es un sueño,
¿no?
Sí.
Un sueño, ¿no? Pero bueno, ese fue nuestro inicio, empezamos a funcionar. Ya después hice la invitación a mi amigo que se llama Oscar Calderón. Él fue el que empezamos a hacer amistad tocando a lo de la música, y se empezó a dar lo de la banda, y fue cuando iniciamos con la canción del Llanero Solitario. Uh-huh. Que mi compadre Paco le puso la letra, Eladio Silver, y que nos pega la canción. Uh-huh. Pegó lo que es Tecnobanda, ¿no? Y esa canción nos abrió puertas. Recuerdo que en paz descanse Jorge Fernández, que era un director de la estación de radio de la Super Z de aquella zona de Jojutla, me hizo el favor de llevarme a la Ciudad de México a ahora sí que ir a la estación, se llama la estación La Z. Uh-huh. Me dijo: Ángel, el que te toque esa estación de radio va a ser un logro que no te vas a olvidar de mí. No, y ya fuimos a la Ciudad de México, me llevó con don Gabriel Hernández, ese señor me hizo el favor de recibirme, llevamos el disco del Llanero Solitario. Dice: mira, Ángel, te voy a promocionar tu disco a cambio de nada. Como un detalle, porque Jorge Fernández es hijo de mi amigo, y te vamos a apoyar. Y de ahí la canción pegó a nivel internacional, uh-huh, sin que pagáramos nada, ¿eh? Uh-huh. Porque esa fue la magia de la canción, que solita se empezó a abrir. Uh-huh.
Abrió puertas.
Abrió puertas a nivel nacional, uh-huh, en todas las estaciones de radio. No pagamos ni un quinto. Uh-huh. O sea, ahora sí fue como una regada de pólvora. Sí. Ahora ya existen las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Pero en aquel tiempo, dar a conocer una canción...
Sí, no era tan fácil.
No. Sí. Era muy difícil. Así la es. Verdad, empezamos con el pie derecho y empezamos a funcionar. Uh-huh. Y así hicimos el disco del Llanero Solitario. Y después se vino el disco de Cabalgando con los compañeros de Rodeo. Y yo decido ya no seguir con ellos por cuestiones personales, ¿no? Ya no estaba yo de acuerdo en algunas cosas y preferí mejor hacer mi proyecto, ¿no? Uh-huh. Que fue la banda con Ángel, y ahí fue donde iniciamos en el 97 con banda con Ángel, y afortunadamente tuve el apoyo de mi padrino el Sheriff uh-huh, Alarcón, con Blanca Martínez, uh-huh, fueron mis padrinos y me invitaron a hacer un programa piloto donde íbamos a iniciar con Tecnobanda. Que si yo aceptaba hacer ese programa, yo le dije: con todo gusto. Pues claro, lo que queremos es que nos conozcan, ¿no? Y a partir de ahí, en el año del 97, que hicimos el disco de Rodeo Caliente, que fue esa canción que a mí me pegó, uh-huh, y ahí iniciamos. Uh-huh. Iniciamos en el 97 con el programa... El programa se llamaba Reyes Gruperos y fue producido por Televisa, y nosotros fuimos el grupo piloto para el programa, y que nos funciona. Ya salimos al aire en el segundo programa, porque el padrino del programa fue la banda Machos. Uh-huh. Ahí iniciamos con el Sheriff Alarcón, y de ahí se vino una cadena se vino todo, Como funcionó el programa, me hacen la invitación, en aquel tiempo, el señor Emilio Escárraga, uh-huh, Milmo, uh-huh, que era el dueño y presidente de Televisa, uh-huh, y me dice: oye, Ángel, quiero que seas artista exclusivo de nosotros. Uh-huh. Uh-huh. Ya de ahí, apoyado por mis padrinos, que eran Luis de Llano, Marco Flavio y Jorge Ortiz de Pinedo, uh-huh, fueron mis padrinos, y junto con el Sheriff Alarcón, me apadrinaron, me dijeron: de aquí eres, uh-huh, fírmale. Y fue un acontecimiento para mí, porque pues éramos exclusivos de Televisa, uh-huh, y andábamos en todos los moles, uh-huh, por decir así.
¿Sí?
Todos los programas de televisión, hicimos telenovelas, Festival Acapulco, hicimos todos los festivales Acapulco, perdón. Nos tocó estar en programas de Hoy, ¿Qué más? Aquí traigo giras artísticas, uh-huh, con Televisa. En fin, tengo muchas fotos aquí con
con varios artistas. Y en ese momento, cuando, bueno, estaba haciendo el boom de la banda Rodeo, visitaron, me imagino, pisaron diversos escenarios. ¿Cuál es el más representativo que recuerde aquella fecha que le haya dejado una marca en especial?
Bueno, el Auditorio Nacional, con Banda Con Ángel. Ya pisamos el Auditorio Nacional, aquí en la Ciudad de México, el Palacio de los Deportes, también, Six Flags, también, porque también hacían caravanas artísticas con artistas, ahí conocí a muchos grupos, muchos artistas también. Y aparte, el recuerdo que me dijo una ocasión, Luis de Llano me dijo, mira Ángel, te voy a regalar un programa que ni Tigres del Norte se lo he dado. ¿Qué consiste ese regalo? Que vas a estar tocando a las 11:45 del día 31 de diciembre y vas a pasar al otro día, que es primero de enero, a las 12:15. Te voy a dar media hora sin comerciales para la historia. Te digo, ni a Tigres del Norte se lo he dado ese programa. Y nos dio ese regalo Luis de Llano. Y fue, a nivel nacional, pues toda la gente nos vio.
Claro.
Porque normalmente, pues en aquellos tiempos que no había redes sociales, no había celulares, pues todos éramos fanáticos de la televisión. Y también hicimos un programa que se llamaba Caliente, que era patrocinado por Fonovisa y Televisa. Ese programa me dieron regalo como 2-3 años de todos los días salíamos a las 6 de la mañana. Todos los días hicimos una serie de 4 programas que se grabaron. Uno fue en Acapulco, en la casa de Tarzán, recuerdo en Miami, otro aquí en Rancho Cuernavaca, aquí en Cuernavaca se hizo ese programa también. Ay, no recuerdo el otro punto, porque eran cuatro lugares que se hicieron como que sedes de ese programa. Lógico, estuvieron invitados Banda Recodo, La Arrolladora. En aquellos tiempos, cuando Banda Con Ángel estaba arriba, recuerdo muy bien que muchos grupos que ahora son famosos nos abrían los jaripeos. Por ejemplo, la Banda Limón, pues tocaba antes para que nosotros entráramos a tocar. Y también Intocable. Grupos que ahora ya son muy famosísimos, ¿no?
Y que en ese momento les abrían a ustedes.
Pero en ese tiempo nos abrían a nosotros. También, cuando también hicimos gira con Temerarios. Con Temerarios hicimos gira Banda Con Ángel 3 años cada 8 días. Viernes, sábado y domingo, con Temerarios. Anduvimos en todos lados. Ese fue un boom económico también para el grupo y con la gente, ¿no?
Así es. Don Ángel, ¿cómo manejó, cómo equilibra también de cierta forma el éxito, la fama?
Pues se van dando las cosas y la verdad, haz de cuenta que yo recuerdo ahorita, por ejemplo, veo al Grupo Firme, que es el que está ahorita de moda. Sí. Así era Banda Con Ángel en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos andábamos pues de gira artística y llenábamos lugares. Fuimos una ocasión, esa anécdota sí se la voy a platicar, porque fuimos a tocar con Temerarios a Mexicali. Y de hecho íbamos en el mismo vuelo allá a esa ciudad. Y cuando llegamos al aeropuerto, a Mexicali, muchas fans, mucha gente. Dije, no, me dirás cuánta gente está esperando a Temerarios, ¿no? Porque pensábamos que iban con Temerarios la gente, ¿no? Porque había como que el viajar en avión y llegar a las ciudades, pues la gente es muy fanática. Eso lo recuerdo bien y recuerdo que que ya bajaron los Temerarios y todo. Y nos bajamos ahí, pues íbamos común y corriente, ¿no? Cuando la gente se nos viene encima a nosotros. Ahora sí que nos sacó de onda porque pues pensábamos que iban
para
los Temerarios, ¿no? Pues no, hasta Temerarios se quedó de 6.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en este su programa Voces del Tiempo. Estamos hablando con el músico y productor musical, el señor Don Ángel Carlos, porque nos está hablando acerca de su historia y de su trayectoria con más de 47 años en el ámbito musical. Señor Ángel, estábamos hablando pues de esta parte de dejar huella en las nuevas generaciones también y hacer este acervo para recordar estas maravillosas historias. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo le gustaría ser recordado?
Bueno, como una persona que insistió, ¿no? Que insistió sobre todo ser morelense y que, bendice Dios, llegamos a poner el nombre de Morelos en alto, porque afortunadamente todo lo que es la República Mexicana dimos a conocer nuestra música, y en Estados Unidos no se diga, ¿eh? En Estados Unidos, la verdad, puedo pensar que éramos más famosos en Estados Unidos que aquí en México, ¿eh? La verdad, después del año 2000, que mi primo, el cantante Raúl Reza, se sale del grupo, hicimos una pausa y reinicio con otro primo que se llama Jesús Huicochea, y empezamos, él tomó las riendas de como cantante junto con otro muchacho que era Martín Casanova, y otro compañero, que en paz descanse, Víctor Hernández. Ese muchacho tenía el apodo de Lobo. Ese muchacho cantaba muy bien también. Nada más que se fue muy joven, también falleció. Y bueno, insistimos un poquito más de tiempo y ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo. La gente me preguntaba, ¿y Raúl? Y nos preguntaba, ¿y Raúl? La verdad, hicimos mucha inversión en la imagen en aquellos tiempos, para que nos diéramos a conocer con Raúl. Bueno, estamos en el 2025 y hasta la fecha preguntan por Raúl, que tiene 25 años, que no tocamos, sí. y que no estamos juntos, ¿no? Pero apenas estaba yo aquí en mi casa, que es tu casa.
Gracias.
Aquí está mi señora y mi esposa, y estaba yo. Me sentía un poquito así como, le decía yo, oye, me siento así medio raro. Como que, no sé, como que me quiso dar ansiedad, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Haz un en vivo aquí en la casa. Ay, en vivo, ándale pues, ya que pongo mi teclado y que empiezo a hacer el en vivo, me empecé a distraer. Y dije, bueno, ¿cuál va a ser mi idea? Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a decirle al público que ahorita se conecte, que me diga los títulos de las canciones que voy a tocar. Y así empecé mi en vivo. Me presenté, saludé a todos en el canal de Banda con Ángel y les empiezo a tocar. Quiero que me digan, quien me adivine rápidamente el nombre de la canción, pues le vamos a dar un premio, ¿no? Un algo, ¿no? Bueno, ya empecé a tocar las introducciones de Peligro, El Llanero, Por Amarte, Rodeo Caliente, Linda Mujer, No Soy Yo. Son éxitos de Banda con Ángel. Y la gente me contestaba inmediatamente. No, pues, esta canción y esta. Y, ah, caray, me llamó mucho la atención de que hicimos, ¿qué? Habremos hecho 10 minutos. Cuando tuvimos 1,500 vistas en ese momento. O sea, dije, caray, como que. Dice un sobrino mío, tío, creo que anda creo que mal, tío. Creo que por ahí está el camino, hacerlos en vivo, ¿no? Entonces hablé con mi primo, el cantante, con Raúl. Le dije, oye, primo, fíjate que me pasó esto. Hice un pequeño en vivo y la gente me respondió muy bien, de Estados Unidos, de toda la República. Y le digo, oye, ¿cómo ves si me apoyas y hacemos un en vivo con la banda? Y y que estés tú. Dice, bueno, si es eso, yo creo que sí, sí te apoyo, sí te apoyo en que cantemos, en que toquemos, pero ir a tocar así, es que ya, desgraciadamente, la inseguridad nos ha pegado, ¿eh?
Sí.
Nos ha pegado, y también voy a tocar esa parte que en el 2000-2001, cuando empezamos ahí a decir, empezamos a ver como que algo que no nos gustaba. Ya empezaba la inseguridad, entonces creo que también por eso le paramos un ratito Y bueno, ahorita no hemos sacado material nuevo, excepto que ahorita ya tengo un tema nuevo que vamos a presentarlo. Ahora que ya lo tengamos, ya lo estamos cocinando.
Así es.
Ya estamos cocinando la canción. Me hizo el favor un compositor de la ciudad de Querétaro. Me la mandó, la pasamos a consulta con los demás compañeros, porque la banda está, ¿eh? Uh-huh. La banda existe, uh-huh. Aunque no toquemos, pero si yo le hablo a mi hermano, el baterista, ahí está, el de las percusiones, el del bajo, trompetas.
Hay un reencuentro.
O sea, están a la mano.
Sí.
O sea, todos tenemos muy arraigado.
Así es.
La esencia musical de Banda con Ángel. Y entonces vamos a hacer esos en vivos. Así ahorita es. Tenemos en proyecto hacer en vivos, que la gente vea por las redes sociales. Digo, para empezar, digo, ya nos van a ver después de 30 años, ¿no?
Sí.
Porque ya
pero
tenemos.
Pero ahí está el cariño y la admiración, seguramente.
Pero me di cuenta que en ese en vivo que hicimos, la gente me respondió. Uh-huh. Increíble.
Sí.
Se me fue la ansiedad.
Así es. ¿Cuál es el mensaje, señor Ángel, que le daría de agradecimiento a todos esos fans que han permanecido, también quizás a estas nuevas generaciones que quizás a lo mejor no lo conocen, pero que a través de estos en vivos que vaya a hacer o su discografía, por ahí hay alguna conexión? Y también, ¿cuál es el mensaje que le daría a su familia por todos estos años de agradecimiento de ser parte de su trayectoria?
Bueno, a la familia por apoyarme, porque en aquellos años de juventud donde andábamos en las tocadas, pues me perdí de mis hijas en no llevarlas a la escuela, en no atenderlas. ¿Por qué? Porque estábamos dedicados al 100%.
Así es.
Vivíamos en el autobús, o sea, hoy estábamos aquí, mañana allá, y o sea, imagínate, tocábamos 30 veces al mes, casi diario.
Sí.
O sea, llegó, era una locura, la verdad. Pues vivíamos en el autobús. Uh-huh. Ahora sí que ahí era nuestra casa rodante, y sí me perdí mucho de eso, de mis hijas. Ahora que estoy más grande, pues les pido que me perdonen, pero pues
era, en ese, parte, sí.
Era parte del show, ¿no?
Así es.
Y seguir adelante, pero sí que la gente nos recuerde como un grupo. Nos decían, no éramos una tecnobanda like porque no tocábamos corridos, ni alterados, ni nada de eso, porque no existía.
Así es.
En esos tiempos eran los corridos normales, ¿no?
Uh-huh.
Pero la gente nos gustaba nuestra música, le gustaba nuestra música, las cumbias, las quebraditas sobre todo, que nos funcionaron, y era en el escenario, todos mis compañeros músicos le echaban muchas ganas.
Uh-huh.
Pues la juventud.
Así es.
Eso me gustaría que nos recuerde la gente bien con esa trayectoria, que fuimos, nunca quedamos mal en ningún evento y siempre echándole ganas.
Maestro, para despedir este programa, me gustaría que recordara alguna canción, quizás no sé si tenga alguna en particular o de la misma de su discografía, que le haga recordar algo, alguna persona especial o que vaya dedicada a alguien, y que nos diga por qué y cuál es esa canción para que la dejemos a toda nuestra audiencia.
Bueno, mira, la canción que me encanta, que me gusta de todas las discografía de Banda con Ángel, Esa Niña. Esa Niña fue parte de aguas de mi discografía, como para dejarlo en el recuerdo.
En el recuerdo.
Esa Niña era de un compositor, de Freddy Tager, y otro muchacho que era compositor de OV7. Ellos me dieron esa canción y bendito sea Dios, nos funcionó. Fue un récord esa melodía, Esa Niña.
Esa Niña. Muchísimas gracias, señor Ángel. También quiero agradecer a su esposa, la señora Reina Liliana, que lo acompaña, también como por supuesto su esposa, y en este andar por la vida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todo el equipo, a Yoshi Rivero por prestarnos las instalaciones de Radial 3.14 y también por la producción, a Felipe Campos y también a nuestro director Roberto Díaz Guerrero. Esto es Voces del Tiempo y quédese con los recuerdos del señor Ángel Carlos.
esa ternura en el alma que hay en ti. Y ahora que ha pasado el tiempo, cruzas mi camino, el corazón reclama. Y ahora que te digo, soy el que está loco por ti, soy yo. Esa niña que se hizo mujer me tiene loco, ya no sé qué hacer.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.